Muy bien, entonces, antes de iniciar pues esta fase de nuestra adoración, que es la máxima fase de adoración que hacemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como embajadores de Cristo, es conocer la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, las instrucciones vienen de Él, y para nosotros es lo máximo que podemos hacer en la faz de la tierra. Se trata del canjeo de la mente de Cristo por la mente que nosotros tenemos aquí en la faz de la tierra, con las instrucciones que hemos adquirido del sistema cósmico, con las instrucciones que hemos adquirido de nuestra familia, de nuestro, en las escuelas, en los trabajos, a través de la televisión, la mediática, todo que viene del mundo. Entonces venimos a la iglesia y nos separamos del mundo y aquí venimos a conocer la mente de Cristo, las instrucciones, las normas y los principios que nos permiten a nosotros caminar en la luz. Y ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos, para llenarnos de la palabra de Dios. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que las instrucciones para la familia real son que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y para estar llenos del Espíritu Santo tenemos que hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. La espiritual es comida para los hijos de Dios, para crecimiento espiritual. Entonces vamos a seguir el protocolo divino, vamos a tener un minutito para hacer uso de 1 de Juan, si es necesario, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que todos nosotros produzcan esas obras que tú deseas de nosotros, las obras espirituales que tú preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas. Todo esto entonces te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Seguimos el estudio del libro de Deuteronomio. Aquí hemos visto un caudal de información y un caudal de riquezas increíbles, porque resulta que Moisés le está dando la información al pueblo de Dios, que está formándose. Ya sabemos que el padre de la raza judía es Abraham, y el padre de la nación judía es Moisés. Y Moisés se le ha encargado para instruir este pueblo, que ya es la segunda generación, debido a que la primera generación murió en el desierto por incredulidad. A pesar de todo ser, todas las personas que murieron en el desierto eran creyentes, porque para salir de Egipto tenían que marcar los dinteles y el poste con los postes y el dintel de su casa con la sangre del cordero, indicando que ellos creían pues en estas promesas. Pero por incredulidad, ellos no tuvieron el cambio pues del sistema cósmico que habían adquirido de su esclavitud en Egipto. Por 400 años se ha transmitido en este pueblo este asunto del panteón de los egipcios, pues con todos esos diferentes tipos de dioses que ellos adoraban, etcétera, y tenían mentalidad de esclavos. Básicamente no lograron superar eso en el transcurso del desierto y no se hicieron de las promesas de Dios por falta de credulidad. Entonces esa generación es la que muere en el desierto, hasta que el último hombre murió en el desierto, es que llega la segunda generación para entrar a la tierra prometida. Y la hacen pues del otro lado del Jordán, y es ahí donde Moisés ha escrito todas estas cosas que él recibió en el monte Sinaí, y ahora se las transmite a Josué, y Josué se las va a dar al pueblo. Pero vienen por mano entonces de Moisés. Y dentro de esto, da estos famosos 10 mandamientos que tenemos en la pantalla, que los 10 mandamientos ya hemos visto, y esto lo hemos estudiado profundamente, que son una maravilla para hacer ¿qué? Que una nación prospere. El pueblo está saliendo de la esclavitud, tienen mentalidad de esclavos, los hijos de estas personas todavía no han logrado superar esto, pero están creciendo, y con estos mandamientos se garantiza que si el pueblo sigue estas cosas, va a tener prosperidad. Y vimos esto con el estudio del quiasmo. Cuando hablamos del quiasmo, viene la palabra aquí en el hebreo, ¿verdad? En el griego, perdón, y esta palabra aquí es como una X, básicamente, es la CH pronunciada aquí, y este es el quiasmo, y el quiasmo, claro está, lo que hace es que centra, la idea central va a la parte de adentro, es una forma literaria de entonces poner la información, y tenemos aquí que la vida humana es lo principal en el plan de Dios, y todo lo demás hace como un sándwich que va protegiendo la vida humana, y ya eso lo estudiamos con mucho lujo, detalle, y ya está, pues, todo esto está grabado, y estos 10 mandamientos entonces permiten que la persona pueda utilizar su libre albedrío, porque no hay nada que elimine el libre albedrío más rápido de una persona si la matas, que si pierde la vida. Entonces vimos que esto encierra las cuatro instituciones divinas. Estas cuatro instituciones divinas son sumamente importantes. Y me refiero al libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Y esto, si ustedes pueden ver esto de esta manera, es como anteojos para nosotros los creyentes. Hoy en día, para los cristianos, si tú tienes estas cuatro instituciones firmes en tus mente, tú puedes ver lo que es la política mundial. Tú puedes ver que la libertad humana es impresionante, es importantísima. Sin ella no puede haber este tipo de resoluciones. Tú no puedes escoger si estás bajo un sistema totalitario que no te permiten escuchar la palabra de Dios. Se eliminan eso. Si tratan de destruir el matrimonio, cosa que están haciendo hoy en día con este asunto del lesbianismo y del homosexualismo y de los cambios que pueden existir y que Pedro con Juan y Juan con... O sea, una serie de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. O sea, que destruyen el matrimonio. Y tercero, la ideología del género está acabando con la juventud. También está acabando con la juventud el hecho de que no permite que los padres dicten lo que es la política para sus hijos, sino que el gobierno es el que toma las riendas, etcétera. O sea que cada vez que nosotros vemos algo de eso, nosotros lo ponemos en contra de esto, lo ponemos en el prisma de la palabra de Dios y nos damos cuenta que eso está completamente erróneo. Y el cuarto punto es el internacionalismo versus el nacionalismo. Y para nosotros, pues en estas últimas elecciones que se elige pues a Donald Trump, era clarísimo. Era nacionalismo versus internacionalismo. Internacionalismo es satánico hasta la coronilla. Y hemos visto esto a través de estos sistemas. Aquí tienen, incluso, yo se los puedo poner aquí en la pantalla, porque lo quiero poner para que estén al tanto pues de esto, para refrescarles la memoria, que estos sistemas son completamente dañinos para la nación y que además de eso pues proponen algo que es totalmente diferente y foráneo a la palabra de Dios. Y tratan de destruir todos los preceptos bíblicos a través de esto, porque la Biblia es la que preserva ¿qué? Preserva la libertad en la razón. A libertad nos ha llamado Cristo, como dice la palabra de Dios. Fíjate que no tengo aquí estos emblemas, pero sí se los voy a poner, sí se los voy a decir aquí. Aquí tenemos los emblemas del sueño, en los sueños de Daniel, Nabucodonosor, que tiene, primero que todo, tenemos el emblema del árbol del conocimiento del bien y del mal, que expresa la política de Satanás. El bien y el mal son de Satanás porque es el bien y el mal humano. Nosotros tenemos que conocer el bien divino, que es diferente al bien humano. Segundo, tenemos la Torre de Babel, que es el ser humano tratando de dirigir su gobierno sin Dios. Este es el internacionalismo. Dios les confunde las lenguas y los pone en diferentes lugares geográficos, creando el nacionalismo de esa manera, con idiomas diferentes, para salvaguardar a la raza humana. De otra manera se destruye. Después tenemos esa estatua de Nabucodonosor, el famoso sueño que Daniel interpreta, y esto habla de los imperios humanos sin Dios que han querido gobernar al mundo, cosa que Satanás ha destilado a la final para ponerlos en este sistema, el sistema mundial, que es las Naciones Unidas, son las que tienen la vanguardia de todo esto. Pero aquí tenemos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco-romano, el imperio romano, y finalmente el imperio romano revivido que viene en los últimos 7 años del periodo de la historia antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es de la manera que lo ve el hombre y de la manera que lo ve Dios es con las cuatro bestias, con el león representando también a Babilonia, con el oso que tiene un hombro más grande que el otro, que representa el imperio greco-macedonio, medo-persa, perdón, después el imperio greco-macedonio, greco más que todo de Alejandro Magno con sus cuatro generales representados por el leopardo con las cuatro cabezas y una velocidad increíble porque él conquista el mundo muy rápidamente. Y después el imperio romano con las piernas de hierro muy fuerte, finalizándolo con los pies de barro y de hierro, ¿verdad? Que viene siendo la bestia con los 7 cuernos. 10 cuernos, un cuerno que lleva 3 cuernos abajo y ese es el que crece. Entonces, tiene que ver con el sistema humano de tener un gobierno mundial sin Dios, porque eso es lo que pretende el hombre. Siempre ha pretendido tener el hombre un gobierno sin Dios. Dios no lo necesitamos, nosotros tenemos cosas nuevas, tenemos lo que es la tecnología moderna, etcétera, 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 etcétera. Lo cual conduce pues a la perdición. Pero este sistema divino de los 10 mandamientos es suficiente para mantener la legislación de un país completo o de una nación completa, cosa que va a ser utilizada en el milenio. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios vive y permanece para siempre, y este es el sistema que él utiliza. Y ahí vemos los 10 mandamientos comenzando desde arriba, pues. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Okay? Lo primero que le dice a esta nación es que van a estar centrados en un lugar geográfico que escoge Dios para traer su embajada al mundo, su gobierno al mundo. Estas son las personas que van a representar al Señor y van a dar el evangelio de la salvación, del Mesías. Claro está, cosa que el judío pierde porque no hizo caso al Mesías con las cosas que tenía. En los momentos que llega nuestro Señor Jesucristo, ya la política de Israel estaba echada abajo. Esa política ya no servía, estaban completamente los fariseos, los saduceos, los escribas, las personas que estaban en el gobierno, estaban completamente entrados en el sistema cósmico, le habían adicionado leyes a la palabra de Dios, habían hecho desastres, había entrado una tiranía completa que es la manifestación del sistema cósmico. Entonces, ¿qué pasaba? Que no podía haber una nación vibrante. Y claro está, él les dice, primero que todo, a Moisés le dice al pueblo, no tendrás otros dioses delante de mí, porque estaban rodeados de paganismo por todos lados. Yo no quería que eso se infiltrara en el país de Dios. Entonces, después, les voy a leer el de arriba y después el de abajo, porque vamos a ver el sándwich, vamos a hacerlo como quieras. Bueno, en la parte de abajo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que tenga tu prójimo. Hablando de la propiedad que tiene una persona y de la validez de lo que es el juicio, de lo que es la palabra firme con la cual se mantiene un gobierno, y comienza pues con el hecho de que nosotros conocemos a Dios y conocemos la verdad. Después dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni de las aguas que están debajo de la tierra, ni los adorarás ni los servirás. Después en la parte de abajo, pasamos al tercero, del tercero al noveno, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, no darás falso testimonio. Los dos hablan de la fidelidad del testimonio, de que la palabra no debe ser corrompida. En otras palabras, cuando Dios, que es el diseñador, le pone definiciones a las cosas, esas definiciones deben de permanecer. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día con los gobiernos? Que cambian las definiciones. Eso es lo que hacen. Ese asunto de estar políticamente correcto significa que ellos están cambiándole las definiciones a las cosas para ponerle las definiciones que ellos quieran y le cambien el significado, y cambiándole el significado trae todo abajo, porque ya no es lo mismo, ya no significa lo mismo. Después dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y en el octavo dice, no hurtarás, y los dos hablan de la mano de obra. Hemos visto que una persona, según la palabra de Dios, trabaja 6 días y después descansa. O sea que la gerencia tiene que mantener a la mano de obra y le tiene que dar descanso. Y dice, no solamente a la mano de obra, sino a tus hijos y a tus hijas, aún hasta sus animales tenían que descansar ese día. Y claro está, porque la mano de obra es la que hace que tú poseas. Tú estás utilizando parte de tu vida para ganarte el dinero. Y con ese dinero tú vas a comprar ciertas cosas, ciertas posesiones. Esas te pertenecen a ti. Esas posesiones no pueden ser confiscadas. Le pertenecen a la persona que las trabajó. Entonces, eso hace que... Y todo esto va a la vida. Porque la próxima parte que le sigue es el matrimonio. Fíjense lo que nos dice. Acuérdate, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Está hablando de la familia. ¿Verdad? La familia. ¿Y qué produce la familia? El número 7, no cometerás adulterio. Ese no cometerás adulterio tiene que ver con el hecho de que tú eres casado con una persona, esa persona es tu compañero, tu compañera, y echar afuera y echar abajo ese sistema, echa abajo todo el sistema nacional. Porque una vez que el núcleo familiar se destruye la nación. No hay quien cuide a los niños, no hay quien los inculque la verdad, no hay quien les enseñe las cosas como tienen que ser, etcétera. Y claro está, ¿qué es lo que hace la vida? Pues el matrimonio. El matrimonio es el que causa la vida, y la vida es protegida por todas estas capas que Dios ha puesto en este quiasmo. Si quieren ver más acerca de esto, pues yo se los di con lujo de detalle en otras ocasiones, y hablamos de todos los puntos que le corresponden a los 10 mandamientos. Y yo les dije que en este asunto de los 10 mandamientos, ustedes van a ver los 10 mandamientos de una manera totalmente diferente. Ahora, los 10 mandamientos nunca fueron hechos para la salvación. Nunca. Fueron hechos para la santificación terrenal. Porque el pueblo de Dios ya estaba salvo cuando entra a la tierra prometida. Entonces Él quiere santificarlos, quiere separarlos de los pueblos que los rodean. Eso es lo que Él quería hacer. ¿Para qué? Para bendecirlos. Porque si no tienen dioses, no entra lo que nosotros estuvimos viendo con el edificio de 4 pisos, que nos enseña por la parte de arriba la política. Después, la ética que lo soporta. Después, la epistemología. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Que soporta la ética de un país. Y finalmente, la metafísica. La metafísica es lo que está más allá de la física. Y la metafísica nuestra es el Creador, Dios Todopoderoso. Y cualquier persona que no tenga esa metafísica, que es trascendental, trasciende el tiempo y el espacio, la materia, todo, entonces tiene una metafísica que proviene de este mundo y destruye todo el edificio. Entonces Él no quería que esto se destruyera, y por eso es que Él pone estas cosas y las ordena de la manera que las ordena. Bien, entonces tenemos el trasfondo de estas cosas en estos momentos. Quiero leerles a Deuteronomio 6, del 1 al 3, que estamos abordando. Bueno, vimos parte de esto la semana pasada, los voy a traer al tanto y después entramos en este incremento. Dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra que van a poseer. Para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo ordeno, ¿verdad? Aquí nos estamos viendo algo que estudiamos, pero ahorita les voy a decir de qué se trata, porque estamos hablando de tus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Aquí están tres generaciones, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emane con leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Fíjense que hay una serie de promesas que Dios le hace al pueblo y cómo es que ellos van a devengar la máxima felicidad haciéndole caso al Señor. No haces caso al Señor, Él te va a bendecir, tu mano la va a bendecir, porque resulta que el que hizo las cosas, el creador de todo esto, es el Señor Dios Todopoderoso. Y si tú sigues sus instrucciones, viene la bendición. Él no te va a bendecir con milagros, te va a bendecir con su palabra. La palabra es la que tiene el poder. Y Él es el diseñador. Es lo mismo que una persona que diseña un edificio, ¿verdad? Un edificio, si tú haces un edificio de 70 pisos, tienes que tener una persona que sabe lo que está haciendo. Tienes que utilizar materiales que son suficientemente fuertes para aguantar el peso de toda esa estructura. O sea que en la metalúrgica tienes que saber qué tipo de vigas vas a tener para construirlo. Si no, se te derrumba el edificio. Dios sabe todo esto. Y Él sabe exactamente qué es lo que se necesita para tener una nación vibrante y unas personas que sean bendecidas hasta lo máximo. Y, claro está, todas las personas que siguen a Dios, ya sea en los tiempos del Antiguo Testamento como hoy en día, son los que siguen la palabra de Dios. Las bendiciones van a lloverte porque Dios se encarga de que te llueva, porque esa es su palabra. Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Recuérdense eso porque eso es lo que vamos a estudiar. Si tú amas al Señor, vas a hacer la palabra suya con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas, y tú vas a recibir las bendiciones que el Señor tu Dios te da. Y comienza con la paz, comienza con la tranquilidad, comienza con cosas que el hombre no puede comprar con dinero. Entonces, estuvimos estudiando la doctrina de la inspiración y tiene una doble paternidad. Nos dimos cuenta que tenía una doble paternidad, la paternidad divina y la humana. El segundo punto, vimos que la inspiración tiene que ver con las palabras del texto, no solamente con las ideas del texto. En 2 Timoteo 3:16, por ejemplo, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, también es plenaria, el tercer punto que vimos la semana pasada, que significa que se extiende a todas las partes de la Biblia, se extiende a todas las partes, aún en el libro de Esther, donde no se menciona a Dios, es parte de la Escritura, y todos los libros a la Escritura forman parte, pues, de la palabra inspirada por Dios. Es inerrante la palabra de Dios, o sea, es infalible. Cuarto, la Biblia es el subconjunto suficiente de toda la revelación que Dios ha dado. Y le decimos que es subconjunto porque Dios reveló muchas más cosas, pero no las plasmó, no las puso por escrito. Entonces, claro está, nosotros tenemos en la Biblia suficiente información para todas las partes de nuestra vida. No hay nada que la Biblia, a lo cual la Biblia no se dirija. Y después, de nuevo en 2 Timoteo 3, 16 al 17, le doy un poquito más con el 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene la parte interesante. A fin de que el hombre de Dios sea maduro. La palabra es teleos. Teleos nunca se refiere a la perfección. El ser humano no puede ser perfecto. Es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana y todos nosotros vamos a pecar todos los días. Aún el pastor, todos nosotros pecamos todos los días. Nadie está exento de la carne. El día que no vas a pecar es el día que te mueras. Ay, si saliste de la carne, estás en el espíritu, ahora sí es otra cosa. Pero vas a pecar. Aunque hayas llegado a un nivel de madurez extraordinario, vas a pecar. Porque es como la represa, yo se los he explicado de esa manera. Se lo he explicado de varias maneras. La represa, si se llega a cierto punto, pues si no abres la parte de abajo, se desborda. Hasta puede echar abajo la represa. Es lo mismo que si tú tienes hambre, tú vas a decir, no como, no vuelvo a comer. Y pasan una hora, pasan 6 horas, pasan 10 horas, pasan 12 horas, 24 horas y ya comienzo. Se te comienza a olvidar la promesa que hiciste, ¿verdad? Pasan 24 horas, pero vienen a la supervivencia y de todas maneras vas a comer. Claro, no te comes una vaca porque has perdido parte de tu capacidad, pero si no te la comieras. Es lo mismo que decir, no voy al baño, ya está, hasta aquí llegué. Cuerpo glorioso, a ver cuánto tiempo vas a demorar sin ir al baño. No puedes, estás en la carne exige eso. No voy a dormir. A ver cuánto tiempo vas a quedarte sin dormir, me explico. No voy a tener sexo, para nada, no me interesa. Y de repente te pasan ciertos pensamientos a la cabeza y tú, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? O sea, somos seres humanos, tenemos la naturaleza pecaminosa y lo que Dios hace es enseñarnos que nosotros somos imperfectos en ciertos sentidos. Cuando Él pone estas leyes, las pone para dejarnos saber que nosotros no podemos subsanar las cosas de Dios, Dios es perfecto y que nosotros dependemos de su gracia, porque nosotros vamos a fracasar. Nosotros, Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. En ciertas cosas somos infieles porque la carne te lo exige. ¿Qué? Ahora, no te estoy diciendo que la palabra de Dios te dice, dale gas y haz lo que te dé la gana y después confiésate y empata. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que sí, vamos a pecar, pero ahí tenemos primero de Juan 1.9, que es la doctrina más importante de la cristiandad porque es la que reanuda, te permite reanudar tu caminar con el Señor. Es la licencia para servirlo, no es la licencia para pecar. Pecar vas a hacerlo de todas maneras. Quiero que sepas una cosa, todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya los pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mientras se desenvuelve el rollo de tu vida, tú te vas dando cuenta y te quedas abismado. ¿Cómo es posible que yo, una persona que está tan pegado, Dios, cometa este pecado? Pues lo vas a cometer. Ya él lo supo. No vas a estar con la hipocresía de que no lo voy a cometer, porque lo vas a cometer. O sea, eso no debe mermar tu amor por el Señor y hacer que tú adelantes espiritualmente. Si no, pregúntale a David cuando vio a Betsabé. Betsabé salió de Playboy. Ok, Betsabé pues estaba en el tejado de Betsabé, tremenda mujer, desde él no fue a la guerra, se quedó y la mandó a llamar y la violó, y después queda en estado, ¿y qué hace? Manda a matar a su marido Urías, todo por la naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia acerca de David? Un hombre atrás del corazón de Dios. David amaba al Señor. Ok, ¿sí me explico? Yo no le estoy diciendo que nosotros tenemos, es que aunque yo le siga o no le siga, yo no tengo que ver nada con el asunto, todos nosotros vamos a pecar. El asunto es que nosotros no podemos ser pecadores constantes. Hay la práctica del pecado, que hay varios versículos que les leí que les deja saber que la práctica del pecado constante elimina ¿qué? Tu segunda herencia. La vida eterna la tienes, pero la segunda herencia se te va. ¿Por qué? Porque el pecado, una persona está involucrada en el pecado constantemente, la rienda suelta, no conoce la palabra de Dios. Por un lado no crece con las nuevas normas y principios que son las que lo refrenan, porque las normas y principios te ponen el freno. Ya comienzas a adaptarte, ya comienzas a ver cómo son las cosas y en las tareas de debilidad tú comienzas a buscar la palabra de Dios para fortalecerte en esa área. Pero si no tienes la palabra de Dios con sus normas y principios, presa fácil para Satanás. Ahí te vas de cabeza. Entonces, eso no lo puedes subsanar tú. Si te mantienes en esa condición, no vas a tener la segunda herencia porque no creces espiritualmente y no produces los frutos espirituales que Dios preparó desde pano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si no hay producción de bien divino, entonces no tienes recompensas, porque las recompensas están basadas en tus obras de bien divino. Y las obras de bien divino se producen con la madurez espiritual, con teleos, que es para que sea perfecto. Todo eso se lo digo para decirle, esta palabra perfecto es imposible, la palabra es maduro, madurez, teleos, madurez. Para que el hombre de Dios sea maduro, equipado, ahí viene la palabra de Dios te equipa, para toda buena obra, y la buena obra que se encuentra aquí es la obra de bien divino, ágatos. ¿Okay? La diferencia es muy grande. O produces obras de bien divino, o produces obras de bien humano. Si produces obras de bien humano, está produciendo lo que pasó en Venezuela. Haz el bien y no mires a quién. Y ahí tienen a Venezuela hundido en el marasmo de la tiranía, porque no conocen a Dios. Entonces, tenemos que mantener esto en mente para no ser engañados. Nosotros no podemos ser engañados. Eso no es una religión. Aquí olvídense de la religión y los golpes de pecho y toda esa babosada. Eso no sirve para nada. Dios quiere que tú lo conozcas. Si lo conoces, lo vas a servir con todo tu corazón, lo vas a amar, te vas a poner a su disposición. Tú sabes que Él es el Todopoderoso. Y se te quita todo ese infantilismo y esa religiosidad y esos golpes de pecho que no conducen a nada. De todas maneras, aquí nos damos cuenta de que esto que nos está diciendo es que la palabra de Dios es suficiente. No tenemos que preocuparnos por lo que sucedió en el libro de Jacer o lo que sucedió en el libro de las Crónicas de los Reyes o lo que sucedió aquí o allá. Todo lo que nosotros reconocemos es que hubo más revelación de lo que sucedió de lo que nosotros tenemos. Entonces la revelación, ese subset de revelación es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos más revelación. Es la revelación divina que nos permite ver las cosas de Dios. Es un caminar paulatino. Nosotros estamos aquí para canjear nuestra mente por la mente de Cristo. Nosotros debemos disminuir, Él debe incrementar. Así de simple. Pero es un proceso. Tienes que estar firme y tienes que ser constante y perseverancia. De otra manera, pues no lo logras. El último principio es que la palabra de Dios es infalible. Es la última cosa, pues, que estuvimos viendo. Este no lo desarrollamos la semana pasada. Y esto causó una gran pelea en los años 70 y al inicio de los años 80. De este siglo, pues, o sea, estamos hablando de 1970-1980, hubo una discusión tremenda entre los evangélicos sobre este asunto. Tuvimos un grupo de evangélicos que discutían que la Biblia es mi autoridad en fe y en práctica, y después ellos esquivaban lo que ellos decían con fe y práctica, o sea, lo redefinían. Ahí viene la redefinición de las cosas. Y cuando venían a un hecho histórico como la longevidad, que se encuentra en Génesis 1, o Génesis 10, o Génesis 5, 6, porque la gente vivía mucho tiempo en esa época, 800, 900 años, entonces aquí, en Génesis 10 y 11, donde merma la longevidad, ellos dicen, bueno, eso es en realidad fe, no es fe, y práctica, es solamente un asunto histórico. Y como sabes, pues podemos ceder un poco aquí y un poco allá con esos asuntos porque simplemente se trata de detalles históricos. La Biblia es perfecta en todo lo que dice. La gente vivía esa cantidad de tiempo y la gente va a volver a vivir esa cantidad de tiempo en el milenio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis que una persona de 300 años va a ser como un jovencito porque va a vivir mucho tiempo. Aquí va a gobernar el Mesías. Jesucristo va a estar en la faz de la tierra gobernando. Entonces, el problema con esto es que debido a que si vas a 1 Corintios 15, 15, donde Pablo está tratando con el problema de la resurrección, esto es lo que dice, pues. Si digo que algo sucedió en la historia humana y no sucedió, entonces soy culpable de perjurio. Eso es lo que nos deja saber el apóstol Pablo. Y él está citando cosas que han sucedido, pues. Esto juega, pues, dice, he violado el noveno mandamiento y he dado un testimonio falso. Pues nos habla del noveno mandamiento de la ley mosaica, falso testimonio. Y juega un papel muy importante aquí porque las Escrituras ofrecen un testimonio. ¿A qué? Al comportamiento contractual. Es un contrato. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz por nosotros, paga por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros, de toda la raza humana sin excepciones. Y nosotros firmamos el contrato con la fe. O sea, que Él ofrece y nosotros firmamos. Sí, yo creo. Ya firmaste, es vida eterna. Eso no se echa para atrás. Y hay más. En otras palabras, pues Dios entra en una estructura pactada y en la Biblia todas estas pequeñas historias, con todos esos pequeños detalles acerca de la tribu, a dónde y cuándo lo hicieron, quién entró y lo que sucedió, lo que Dios hizo en el valle de tal y tal lugar, donde el sol se paró, etcétera, que les hablé un poquito de eso. Todo eso es testimonio que le da sustancia al comportamiento y al contrato. Porque el sol sí paró. Por un día se paró el sol. Y eso lo han descubierto, pues la NASA ha descubierto que sí, que hay un espacio que no se sabe qué fue lo que pasó con ese espacio. O sea que estamos hablando de un asunto serio. Esto es un testimonio del pacto, de lo que está ocurriendo, y ese es el motivo por el cual Pablo dice, si yo les doy testimonio y algo ocurre en la historia, él no estaba hablando acerca de una idea. No es asunto de tener una idea que me pareció bonito. No, señor. No está hablando acerca de la teología. Él está hablando acerca de un evento histórico. Nuestra fe es histórica, comprobable, con nombres, con lugares. O sea, tiene tiempo, tiene lugares, tiene todo lo que se puede corroborar. Y aquí, yo no sé si yo les hablé acerca de este famoso profesor de la Universidad de Harvard, profesor de leyes, que alguien en la clase le dijo que si podía probar cualquier cosa. Él dijo, con las leyes de evidencia yo puedo probar cualquier cosa. Entonces, le dio la Biblia, compruébeme entonces, a ver si es verdad que este Señor Jesús es el Mesías o no es el Mesías. Era judío. El Señor este investigó y llegó a la conclusión de que sí, Jesús es el Mesías. Y después le escribió carta a todas las personas. Eso fue una cosa increíble porque utilizó todas las leyes de evidencia y llegó a la conclusión simplemente con las leyes de evidencia de que sí, es imposible que no sea el Mesías. Sí, entonces, por eso dice aquí que si eso pues en realidad no ocurrió, soy mentiroso, dice el apóstol Pablo. He violado el noveno mandamiento para hacer eso, o sea que si vas a permitir eso, vas a tener ciertos problemas. Si tú vas a permitir que te digan que la Biblia no es infalible, entonces ahí vienen los problemas grandes. Y le voy a decir el porqué. Ese es el motivo por el cual digo que el quinto punto es infalible, la palabra de Dios es infalible. Y veamos entonces, a esta aseveración le queremos dar sustancia. porque es muy importante para nosotros, porque este tema viene a resaltar en asunto de 5 años, 6, 7 años, ¡pum!, vuelve y resalta. Nosotros tenemos que estar bien equipados para dar a este tipo de pensamiento, pues, la respuesta adecuada. Ya hemos pasado un poco de tiempo viendo, pues, la posición histórica de los cristianos. No solamente es la posición de los fundamentalistas del siglo XX, ¿no es? Pero nosotros somos fundamentalistas, nosotros creemos fundamentalmente en lo que dice la Escritura. Esta ha sido la posición histórica. ¿Me estoy refiriéndome a qué? A la infalibilidad de la Escritura. No es de los fundamentalistas de hace 40 años atrás. Y les voy a dar algunas citas para que ustedes se den cuenta, pues, de la tradición cristiana. Agustino, de la tradición católica romana, perdón, dice lo siguiente: firmemente creo que ninguno de esos autores ha errado, utilizando la palabra errar, pues, en ningún aspecto en sus escritos. Si tú le preguntas a un católico si la Biblia es infalible, te van a decir, sí, es completamente infalible. No hay errores en la Biblia, no hay errores en la Biblia, en los originales. Bueno, no hay originales, pues hay copias de copias de copias, pero son muy fidedignas. ¿Sí me explico? Pero entonces no le vayas a traer el catecismo, porque el catecismo contradice muchas de las cosas que dice la Biblia. Entonces ahí tienen un pequeño problema. Pero es una manera muy, muy simpática de entrar en una conversación, porque si es infalible, entonces tú te apegas a la infalibilidad de la palabra de Dios. Pero ellos dicen que no, que tienen tradiciones que no están escritas, que también son la palabra de Dios. O sea, siempre salen por otro lado para ver eso. Pero bueno, eso no importa. El asunto es que a nosotros nos interesa que la gente conozca la verdad. No puede ser más claro, entonces, el asunto este. Pues la Iglesia Católica lo ve de esa manera. Y que son los que tienen, pues, el tiempo histórico más prolongado, pues, en estas cosas. Entonces aquí tenemos que en la tradición católica romana la Biblia es infalible. Después tenemos a Martín Lutero. O sea que esta es la tradición luterana. Aquí tenemos a los luteranos y Lutero dijo, las escrituras nunca han errado, nunca. Y de nuevo, esto no es algo, pues, que los fundamentalistas inventaron, pues, en América en los años 1930 o 1940. Y aquí tenemos también a Calvino, de la fe reformada. Dice, la Biblia es certera y sin errores. John Wesley, que es el padre del metodismo, dice, si existieran algunos errores, miren lo que dice Wesley, y lo capturó muy bien, si existieran algunos errores en la Biblia, pueden existir mil, pero si hubiera una falsedad en ese libro, entonces no vino de Dios, no vino del Dios de la verdad. Interesante. Ahora, lo pueden ver, pues tenemos los metodistas, los luteranos, los reformistas, la Iglesia Católica Romana, históricamente todos se adhieren a la infalibilidad de la Escritura. Y aún la Iglesia Anglicana, también, en su libro de Adoración en Común, en los 39 artículos que tiene, hay un artículo que le da sustancia, pues, a la infalibilidad de la Escritura. O sea que esta no es una doctrina extraña ni nueva que han enfrentado los fundamentalistas modernos. Ahora, permítame darles una cita del famoso John Warwick Montgomery, porque este era otro señor que nos da, pues, arroja su luz. Han habido personas que han estudiado el asunto muy profundamente y nos dan a nosotros cosas muy interesantes. Este señor escribió en la década de los 1970, y en este demuestra lo que él pensó que sucedería una vez que comienzas a violar la infalibilidad de la Escritura. O sea, él proyecta más allá. Son pensadores, ¿verdad? Hay personas pensantes. No sé si ustedes saben esto, pero hay un porcentaje muy pequeño de pensantes. Estas son personas, las personas que escriben libros, ¿verdad? Y que van con machetes, si lo dejamos de esa manera, abriendo camino para los demás, porque se han enfocado en un tema específico que abre, derrama su luz en todo lo demás y, pues, sirve para que los demás cristianos utilicen ese don que él tiene para avanzar en la cristiandad. Pero fíjense lo que este señor dice. Una vez que comienzas a violar la infalibilidad de la Escritura, deja saber a dónde conduce esto. Dice, esto conduce al suicidio teológico. Si tú no tienes la infalibilidad, llegas al suicidio teológico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si rechazas la infalibilidad de la Escritura, ¿qué sucede? ¿Quién llega a ser infalible? Si la persona lee la Biblia y dice, esto no es infalible, entonces esa persona se ha hecho infalible. ¿Me explico? Ahora, él es el infalible porque lo que está dictando él va en contra de lo que Dios puso en la palabra de Dios. Entonces, el lector, el hombre. Entonces, la infalibilidad no se le puede dar vuelta. Lo único que haces es hacer del lector infalible. O sea, transfiere reubica la infalibilidad. Si no crees que la escritura es infalible, entonces crees que tú eres infalible. O sea que has transferido la infalibilidad, pero no ha desaparecido la infalibilidad. Entonces, permítame darle una cita también de John Warwick Montgomery. Otra cita. ¿Qué ha constituido la enorme presión en contra del punto de vista de la infalibilidad? ¿Por qué los descubrimientos arqueológicos y la erudición clásica no han movido a los teólogos de la corriente principal? Porque ustedes saben que últimamente, pues, con la ciencia, más que todo histórica, la ciencia histórica no tiene base, señoras y señores, pero le enseña como si fuera la ciencia natural, la ciencia común, la que puede ser comprobada. Nosotros tuvimos un estudio prolongado, 18 clases hicimos en eso, ¿okay? Porque los límites del conocimiento humano no le permiten pasar más allá de los límites del tiempo. El tiempo infinito no puede, no hay aparatos hechos por el hombre que puedan llegar tan lejos. No hay telescopios que puedan llegar tan lejos. Si hablamos, por ejemplo, del espacio sideral, el espacio sideral es enorme y no hay aparatos hechos por los seres humanos que puedan llegar más allá. Entonces, si no tienes algo comprobable, entras a la conjetura. Y la conjetura, debido a que son personas eruditas y que tienen PhDs y que tienen doctorado, pues los escucha porque son los expertos. Pero lo que están haciendo es conjetura porque no pueden comprobar nada de lo que están diciendo. O sea que en la parte macro no pueden ir más allá, en la parte micro pues llegan hasta cierto punto nada más. En lo que concierne al tiempo, no hay, entonces ellos tienen que fabricar algo. Pero nosotros tenemos el Dios que nos dice cómo comenzaron las cosas. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no, ellos quieren, claro, como ellos quieren fomentar y desarrollar un sistema sin Dios. Y tienen que fabricarlo sobre lo que piensan estas personas, los eruditos que han tenido tanta información, etc. Pero no conduce absolutamente nada. La respuesta es definitivamente que no. A pesar de las grandes protestas expresadas continuamente, el peso de la nueva evidencia factual en contra de la Biblia, de una Biblia infalible, tal evidencia no existe. Es fabricada por el hombre. No existe. Es la ciencia histórica, que no puede ser comprobada. Los críticos contemporáneos de una escritura infalible siguen citando supuestas discrepancias y supuestas objeciones científicas que ya han sido adecuadamente tratadas una y otra vez. O sea que el tema no es empírico, el tema es filosófico. ¿Qué filosofía es a la cual tú te estás pegando, verdad, para proponer lo que estás proponiendo? Pero no se trata de una corroboración empírica de lo que está pasando, porque no la tienen. Entonces, ¿qué? Se supone que yo te creo a ti, ser humano, falible, finito y terrenal, que a Dios Todopoderoso, que dice que Él hizo todas las cosas y que tiene suficiente evidencia bíblica para comprobarlo. Entonces, ese es el asunto. De manera que cuando en Deuteronomio 6.2 ustedes vean lo siguiente, mira, aquí se los pongo, porque es lo que estamos estudiando, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, cuando vemos eso, aquí estamos viendo que Él dice, yo te ordeno, que yo te ordeno. Ahora, Moisés es el que está hablando ahora. Pasa a ser parte de la Escritura ahora. Moisés es un profeta y conlleva la misma autoridad de aquellas palabras habladas en el monte Sinaí por Dios. Porque resulta que el evento del monte Sinaí es el evento más grande en la historia. Porque es el evento cuando Dios le habló a 1 millón de personas desde el monte Sinaí. 10 palabras habló, los 10 mandamientos. Y después ellos temieron y mandaron a Moisés que fuera y que recibiera el resto de la información, porque ellos temieron terriblemente, que estudiamos eso también, que el hombre en su estado pecaminoso, carnal, terrenal, teme a Dios. Entonces quiere tener una persona que sea su intermedio, su intermediario entre él y Dios Todopoderoso. Entonces Moisés es el intermediario del pueblo para darle la información. Moisés recibe la información de Dios y plasma los primeros 5 libros de la Escritura, le da información de los tiempos pasados, le dice todo lo que sucedió y él escribe todas esas cosas, ¿eh? Entonces por eso lo tenemos. Pero eso a nosotros nos da un adelanto de lo que el hombre necesita. El hombre necesita un Mesías, un intermediario entre el hombre y Dios. Y el intermediario es el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿No se dan cuenta? Entonces, es algo muy interesante. Eso es lo que estamos diciendo, entonces. Y ese es el motivo por el cual la infalibilidad es tan importante. ¿Y por qué la inspiración de la Escritura es tan importante? O sea, nosotros no tenemos que escuchar a Dios hablando desde el monte Sinaí si tenemos la palabra escrita de Dios en nuestras manos. porque es tan acreditada como el evento del monte Sinaí. Suficiente para nosotros, es suficiente información para que nosotros tengamos la certeza que estamos sirviendo al Dios vivo, al Todopoderoso. Nosotros somos la criatura, Él es el Creador. Benditos aquellos que vienen a Él y se dan cuenta de esto. Oh, esos son los benditos de la faz. Estas son las personas que reciben la segunda herencia. Recuérdense lo que dice la Biblia. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, Él va a gobernar con personas que no tienen la naturaleza pecaminosa. Regresa a gobernar con los santos del Antiguo Testamento en Israel y con la Iglesia, los santos del Nuevo Testamento, que regresan sin naturaleza pecaminosa y sin el uso de su libre albedrío. Porque el libre albedrío existe hoy en día para determinar a quién vamos a servir. Es parte del conflicto angélico, es parte de esa diapositiva que yo les he puesto en la pantalla, que tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás, donde Dios le permite a Satanás probar su caso. Y por eso le da rienda suelta, pero le da ciertos parámetros para que él pueda comprobar su caso. Pero él no puede, porque él no es Dios. Entonces, lo que nos damos cuenta es que Dios sigue siendo perfecto en todo, y nosotros estamos siguiendo un Dios que dice las cosas y cumple lo que dice. Y nosotros, si somos fieles, y la fidelidad comienza con conocer la palabra de Dios, nosotros vamos a producir las cosas que Él preparó de antemano, y ese va a ser el barómetro que utiliza para que nosotros nos tilde de fieles. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Esas 10 ciudades tienen que ver con el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por dedo. Los gobernantes de este mundo son los gobernantes del sistema cósmico. Todos los países de este mundo son gobernados por Satanás. Todos. Aún los Estados Unidos. Lo que sucede en los Estados Unidos es que se reunió el pueblo cristiano y votó por este señor. ¿Okay? Y eso es lo que salvaguarda a los Estados Unidos. Los Estados Unidos comienza con un pensamiento cristiano, con normas cristianas. El libro que tenía preponderancia en las escuelas federales y estatales desde su inicio fue la Biblia. La Biblia se estudiaba en las clases. Los 10 mandamientos estaban en todos los colegios. ¿Sí? Después se fue quitando poco a poco. Fuimos cayendo en este marasmo del sistema de comunicaciones que propone todas estas mentiras, etcétera. Y se fue quitando. Y este país va en decadencia. Cuando se vaya este señor, si no vuelve a ser elegido, esto se viene abajo a toda velocidad. Ya hemos visto las incursiones que tiene el sistema cósmico con los globalistas. Todos los presidentes son parte del globalismo. Yo les comenté, por ejemplo, en Colombia estaba Petro, comunista, tirano. 65%, 70% de las personas que están en este sistema son comunistas, porque ellos utilizan este sistema. Pero las demás personas, Duque, que es una persona excelente, está respaldado por ese sistema. Igualito, lo que pasa es más suave, el otro más fuerte. ¿Okay? Entre los dos, si tú me dices a quién quieres tener, al tirano o al otro, pues ahí no entiendes, nadie es perfecto. Claro que sí, señor, al Duque. De todas maneras, pero él está. Este sistema controla el mundo entero, señoras y señores. Tú no puedes subir al gobierno si no tienes suficiente capital para ser elegido y para tener los medios a tu disposición y las cosas que necesitas tener. Entonces, ellos juegan los dos lados del juego político. Y aquí en los Estados Unidos en estos momentos tenemos este señor, pero ustedes se dan cuenta el empuje tan formidable que tiene el sistema cósmico en los Estados Unidos. Porque mientras él está de presidente, pues, tratando de poner la pared, haciendo cosas que al pueblo lo mantienen, pues viendo, hoy sí, esto está bien. Por el otro lado, este sistema, con todo el dinero que tiene, está proponiendo todo el cambio de género, está proponiendo una serie de cosas impresionantes que él no puede hacer todo. Tiene que tener un grupo muy formidable para echar atrás, y está haciendo mucho en este momento, pero no puede hacer todo. Eso continúa. ¿Y por qué se permite que ocurra todo esto? Porque el pueblo de Dios no está conociendo la palabra de Dios. Las iglesias están abiertas para sacarle billete a la gente. En el nombre del Señor, él tienes que dar el 10%, si no, le estás robando a Dios. Una mentira formidable, eso no tiene que ver nada con el asunto. Dios no murió por tu cuenta bancaria. ¿Qué miserable dinero puedes tener tú para darle a Dios? ¿Me explico? Pero no enseñan la palabra. Lo que tienes que conocer es la palabra de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Comisión que se le quitó al pueblo de Israel. Israel estaba comisionada como el mensajero de Dios. Esa comisión fue la que le quitó Dios. No se ha olvidado de Israel, sigue siendo la pupila de los ojos de Dios. Pero la comisión se la quitó porque ellos no creían en el Mesías. Entonces, ¿cómo van a ser ellos los comisionados para dar la palabra de Dios si ellos no creen en el Mesías? Ahora somos nosotros. Pero, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? ¿Ah? Están marginando todo lo que es la cristiandad. Y las iglesias están vacías. Las iglesias que enseñan la palabra de Dios están vacías. Tienen muy pocos. ¿Saben lo que se ve en las iglesias que se enseña la palabra de Dios? Lo que llaman los americanos pelos blancos. la gente de edad, de 60 para arriba. Los demás, los jóvenes, no se aparecen. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya es un sistema de religión y de golpes de pecho y cosas, tonterías, que no tiene que ver nada con el asunto. Nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que conocer la política divina. La política divina, esto no se trata de una religión golpe de pecho, esto se trata de que hay una política divina que nosotros tenemos que entender y que nosotros tenemos que plasmar. Cuando nosotros conocemos eso, nosotros votamos por los dirigentes del país que van a gobernar de la manera correcta. ¿Y para qué? Para darle tiempo al evangelio que sea promulgado, proclamado. Porque si viene el totalitarismo, olvídate, lo primero que sacan es la palabra de Dios. Y te hacen una serie de causas como si tú fueras pues lo peor que existe en la vida, porque tú eres cristiano, tú eres un retrógrada. Imagínate, tú crees una cosa que se creía hace 2000 años atrás, con la tecnología moderna que existe, ¿tú sigues creyendo en esas cosas? Eso es lo que te dicen, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que nosotros sí sabemos a quién servimos. Seguimos, pues, ustedes se dan cuenta de la cantidad de conclusiones que puedes llegar, pues, con la palabra de Dios. Si tienes la palabra de Dios, puedes ver las cosas de la manera clara, nítida, diáfana. Puedes ver las cosas. Caray, mira cómo es este asunto. No me había dado cuenta. Pero ahora que lo comienzas a ver, ¿sabes? Bueno, ahora sí vamos a prestarle atención a las cosas de Dios. Se nos acabó el tiempo para esta sesión. Vamos a tomar 10 minutitos y después comenzamos con la segunda clase. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.